de hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Hoy, en De Hecho y de Derecho, continuamos visibilizando la desigualdad de género, así como la violencia sexual que existe dentro del fútbol femenil mexicano. Esta mañana, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudia Pedraza Bucio, nos dará a conocer la situación actual por la que están atravesando las jugadoras profesionales y amateurs dentro de este deporte, el cual, de acuerdo a Pedraza Bucio, no solo establece condiciones desiguales para las mujeres, sino que reproduce e incluso genera formas específicas de violencia. Detalló que tanto los organizadores de los actos deportivos como algunos medios especializados suelen sexualizar a las deportistas como objeto de deseo, lo cual llega a tener un impacto en el imaginario que se ha construido sobre las mujeres y la violación, ya que gran parte de las imágenes que el deporte difunde son sobre mujeres con poca ropa para promocionales y hasta las secciones de las atletas más atractivas, lo que contribuye al imaginario de la mujer violable.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana. En el control operativo y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo y estamos muy contentas de darle la bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán y también a quienes lo hacen en el resto del país y a quienes lo hacen a través de internet en udgtv.com, /radio/udg/Ocotlán. Les damos la más cordial bienvenida. Este es su espacio De Hecho y de Derecho. Y como usted acaba de escuchar, bueno, el día de hoy vamos a hablar, a continuar un programa que ya habíamos comenzado con el tema de algunos testimonios de jugadoras futbolistas de la Liga MX que nos dicen ¿cuál es su experiencia? Nos contaron un poco de su experiencia de vida y demás. El día de hoy vamos a hablar, a dar continuidad sobre la desigualdad de género y violencia sexual en el fútbol femenil mexicano. Así que, por favor, escúchenos, es muy interesante. Y vamos a tener a una invitada de lujo, pero previo a presentarla, vamos a compartirle nuestros teléfonos en cabina local, el 392-92-560-19 y 800. Bueno, este primer número, 392-92-560-19, para todos los que nos escuchan en Ocotlán o Jamay. Para el resto del país nos puede llamar al 800-633-8100. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Radio UDG Ocotlán, @Radio UDG Ocotlán. Y bueno, le repito, nuestra página oficial en internet para que pueda sintonizarnos en cualquier lugar donde usted se encuentre, ya sea en su trabajo, ya sea en su teléfono móvil, trasladándose, viajando, etcétera, o en su oficina, es udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Bueno, pues entonces vamos a hablar hoy sobre este tema, desigualdad de género y violencia sexual en el fútbol femenil mexicano, con la doctora Claudia Pedraza Bucio. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son género y periodismo deportivo, violencia digital de género, mujeres y tecnologías sociodigitales, autorregulación de medios con perspectiva de género. Y bueno, pues en tanto le hacemos la llamada, vamos a esperar un poco y lo invito a que siga con nosotros. Thank you. Muy buenos días, tenemos en la línea a la doctora Claudia Pedraza Bucio, que ya decíamos, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y sus líneas de investigación, género y periodismo deportivo, violencia digital de género y las que ya habíamos mencionado. Muy buen día, doctora Claudia.
Buenos días, qué gusto, Alma, estar platicando con ustedes de este tema que, pues, sin duda, ahora que está a punto de ser la gran final del fútbol femenil, cobra relevancia.
Definitivamente, vivimos hace justo el día de ayer las semifinales de vuelta y muy muy interesante todo el fenómeno deportivo, todo el fenómeno que se vive en función de el fútbol en general, pero particularmente que el fútbol femenil ha cobrado gran relevancia y, como dices, de cara pues a la gran final en esta Liga MX femenil. Platícanos un poco, sabemos que hay desigualdad en todos los planos, sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que no debe haber discriminación, de que debe haber igualdad entre las personas, pero eso es en la parte, digamos, dogmática, en la parte, pues ahora sí que jurídico, pero en el papel, vamos, ¿no? Ya en los hechos, pues vemos desigualdad salarial, no solo en el deporte, no solo en el fútbol, sino en muchos ámbitos. Pero particularmente vemos estratosféricamente desigual los salarios para los varones que para las mujeres en el fútbol.
Sí, sin duda, la desigualdad que existe en el deporte para las mujeres, no solo en el fútbol, sino en general, pues pasa por muchas aristas. Y una de ellas tiene que ver en el área profesional con las condiciones de trabajo. Estamos hablando de lo más visible, que sí, son los salarios, y que efectivamente comparas en diferentes disciplinas las remuneraciones, ya sea por el salario, o ya sea por los conceptos de premiación entre hombres y mujeres, pues encontramos que hay diferencias sociales, ¿no? Pocos son los premios, las competencias que igualan las cosas, que igualan los salarios. Y en el caso del fútbol mexicano, bueno, pues tenemos estas condiciones totalmente distintas. Pero además de los salarios, de estas cantidades que tú comparas lo que gana un jugador de primera división, joven, debutante, es y puede ser 10 veces más de lo que gana una jugadora profesional del primer equipo. Tenemos las desigualdades que hay en las condiciones de trabajo, es decir, no nada más es lo que se les paga, sino es la forma en la cual se genera este ambiente para que se desarrollen profesionalmente. Estamos hablando de que las mujeres en México y en muchas otras partes del mundo, pues no tienen los mismos accesos ni los mismos recursos para jugar como profesionales. Hablamos de canchas de entrenamiento, hablamos de acceso y programación de sus partidos en los estadios principales, hablamos de coberturas de parte de los medios de comunicación, hablamos también de apoyos para cuestiones de alimentación, acceso a los gimnasios, acceso a los espacios que son parte de los clubes deportivos que siempre se dan en función de el club varonil, el equipo varonil, y hablamos también de derechos laborales, ¿no? Hoy por hoy no sabemos cuáles son las condiciones laborales bajo las cuales son contratadas las jugadoras. Los contratos de las ligas, de los equipos siguen siendo muy opacos. Y pues eso, más allá de la diferencia salarial, nos habla de estas condiciones muy desiguales en las que desempeñan nuestras jugadoras. Aquí yo quisiera notar brevemente que la lucha del fútbol femenil por estas condiciones de igualdad no pugna por salarios iguales. Lo han dicho diferentes jugadoras, lo ha dicho el movimiento, quizás, porque también tenemos que cuestionar estas cifras estratosféricas que se les dan a los jugadores a razón de qué. Es decir, tiene una crítica a esa distribución muy desigual de las ganancias del fútbol que hace que la escala, estos son cuartos de cifras, estos sueldos exorbitantes y el resto, que es la base del funcionamiento del fútbol, no reciba cantidades justas por sus salarios.
Sí, claro, definitivamente que vemos, así como ha nacido, digamos, afortunadamente esta Liga MX femenil, para el fútbol y para el deporte nacional ha sido un atino. Sin embargo, vemos efectivamente, por ejemplo, el uso de los estadios estaba restringido para algunos equipos, es decir, se les prestaba como las canchas secundarias o de entrenamiento para los varones. Y como dices, qué interesante esto que mencionas de que no se sabe cómo se contrata a las jugadoras, es decir, cómo están previstos estos contratos de los derechos laborales y esta distribución desigual del salario y de las ganancias y de cómo estos, como dices tú, estratosféricos ganancias de un jugador frente a otro, que pueden ser, como dices, hasta 10 veces más, y yo diría que quizá más.
Sí, y siendo esto es, digamos, un factor clave, porque si bien vamos a reconocer era por ti.
Sí. ¿Tienes algún problema con tu audio?
No.
Te escuchamos un poco entrecortada.
¿Ya me escucho mejor?
Sí, ya.
Ok. Entonces era justo que siempre podemos reconocer el trabajo que han hecho muchos clubes. Hay que decir que no toda la liga ha permanecido en esta indiferencia frente a las condiciones laborales. Lo cierto es que entre las mismas jugadoras, entre los mismos clubes, hay desigualdades. Entonces, digamos que las jugadoras pueden enfrentar una doble desigualdad. De la desigualdad que hay en función de las condiciones en las que opera el fútbol varonil, no estamos hablando en términos deportivos, no estamos hablando de cuál es más espectacular y demás. Estamos hablando netamente de que las condiciones para que se desarrollen profesionalmente no son las mismas. Pero además, a interior de la liga, las diferencias entre equipos también son muy notorias. Entonces, podemos tener jugadoras en equipos, como justo los que jugaron en las semifinales, donde sí ha habido una inversión, donde sí ha habido trabajo planificado para generar estas condiciones de profesionales. Otros equipos con esas condiciones son aleatorias, no están garantizadas, se dan de manera azarosa. Y entonces, pues eso hace que precisamente la liga en sí misma siga generando estas condiciones de desigualdad, porque lo cierto es que no sabemos cuáles son los pisos mínimos obligatorios que la federación le pide a los clubes para poder tener un equipo.
Sí, no es claro. ¿Claudia? Ah, no te escuchábamos. No es claro esta parte. Como dices, no sabemos si hay, más bien, qué se le requiere a un equipo de un club de fútbol para tener los mínimos obligatorios para que se forme un equipo.
Así es, y eso sin duda pues no beneficia al fortalecimiento de la liga, porque son solamente las voluntades políticas de algunos clubes las que permiten el crecimiento del fútbol femenil, pero en el resto, digamos, sigue siendo una cuestión, como decíamos, opaca. Y al final de cuentas, todo eso manda mensajes muy fuertes a las personas involucradas en el crecimiento del fútbol. Se le manda un mensaje muy fuerte a las jugadoras de que no existen estos mínimos. Es una forma de reiterar que el fútbol que ellas juegan, no tiene la misma importancia, no es relevante, no es considerado igual al que se juega en las canchas están los varones.
Incluso nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos la cultura de... Bueno, últimamente se empieza a reflejar más la asistencia a los estadios a ver a las mujeres jugar en el fútbol femenil, pero también se sigue viendo, por ejemplo, el costo del boleto y el hecho de que las personas vayan a ver más a los hombres que a las mujeres jugar.
Claro, y sí, hay un cuestionamiento que siempre sale por parte de la afición varonil, la afición al varonil, que es que las mujeres no juegan igual, no llenan los estados igual. O sea, siempre hay que revertir la pregunta y fijarnos cuáles son las condiciones en las cuales se programan los partidos para que se den estas condiciones de que las personas asistan. Si nosotros vemos los horarios, pues son horarios de viernes, lunes, que todavía son laborales, y no todos los partidos están programados después del horario laboral. O sea, hemos tenido, a lo largo de la historia de la liga, partidos programados un lunes a las 4, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que la gente asista en ese horario?
Claro.
En cambio, los horarios estelares pues están realizados para el fútbol varonil, sean los partidos de la calidad que sean. Eso nos parece bien importante. Porque aunque no tratamos de evitar comparar el fútbol varonil con el femenil, ¿no? En términos deportivos, tratamos de evitar el hecho de decir, ah, esto es más bonito, esto es más espectacular, no sé, se juega distinto, sí. En fin. Lo que sí es cierto es que los partidos varoniles, así sean de muy baja calidad, tienen garantizados horarios estelares y cobertura estelar. Y eso lo vimos en las semifinales del fútbol varonil, ¿no?
Sí.
No aplica igual para los partidos programados de la Liga Femenina. O sea, independientemente de que los horarios siguen siendo todavía desfavorecedores, la programación a través de las...
Claudia, otra vez tenemos un poco de problemas. Vamos a ir a un corte, pero te mantengo en la línea y espero que se pueda restablecer la comunicación bien. Volvemos.
Okay, perfecto.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
De acuerdo al diario El País, la Comisión Federal de Competencia Económica de México, COFECE, reveló a finales de septiembre que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, y en especial las de la Liga MX Femenil, habían impuesto en el arranque del torneo condiciones salariales a las futbolistas. Según la información de las autoridades, las jugadoras mayores de 23 años ganaban menos de $100 en el arranque del torneo. A las juveniles de hasta 17 años no recibían ningún sueldo, pero les apoyaban con transporte, estudios y alimentación. La COFECE multó con 177.6 millones de pesos, unos 8.5 millones de dólares, a 17 clubes mexicanos por prácticas monopólicas y también por ensanchar la brecha salarial por razón de género hasta 2019, año en el que terminaron sus investigaciones. Asimismo, la doctora Claudia Pedraza sostuvo que las demandas que han surgido en varias ligas de fútbol femenil por mejores condiciones de trabajo y de salarios no van encaminadas a percibir los mismos sueldos exorbitantes que tienen los varones, sino a que las jugadoras tengan las condiciones económicas apropiadas para dedicarse a un deporte sin tener que recurrir a un trabajo extra.
Estamos en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros al 925-60-19, para aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay, para el resto del país, 806-33-8100, nuestra alada gratuita, repito, 806-33-8100. Nuestras redes sociales, arroba radio UDG Ocotlán, en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, pues también nos puede encontrar en la página oficial en internet, udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Comentarle que tenemos unos libros para regalo, Reapasionante de Betsy Reus, Con toda la furia de Courtney Summers y Tres caras de la luna de Juan Manuel Roca, así que llámenos, díganos de qué estamos platicando el día de hoy y podrá participar para llevarse alguno de estos libros. Seguimos en la línea con la doctora Claudia Pedraza Bucio, quien es doctora en ciencias políticas y sociales y nos está platicando, además experta en periodismo deportivo, y nos está platicando sobre estas desigualdades. En esta cápsula que preparó la producción, qué interesante que la COFECE pues sancionó a los clubes sobre estas condiciones de las que ya nos comentabas, doctora, en el primer segmento.
Sí, y es justo esta sanción de la COFECE fue lo que reveló, pues, esto mencionado, ¿no? Lo oculto y lo opaco que han sido las condiciones laborales de las jugadoras. Es súper grave pensar cómo algunas jugadoras estaban jugando, tratando de jugar a nivel profesional sin un sueldo. Eso es impensable en el mundo de profesionalismo. Lo que te hace profesional como deportista es precisamente la dedicación exclusiva a la preparación, porque tienes aseguradas las formas de mantenerte, de sobrevivir, de subsistir, dedicado específicamente a la práctica del deporte. Y entonces acá hablamos de que pues no las tenían. Por eso se habla mucho de cómo estas condiciones, pues a final de cuentas, colocan en riesgo a las jugadoras, porque o tienen que estar en otro trabajo, cumpliendo dobles jornadas de trabajo, porque a final de cuentas, entrenar profesionalmente es un trabajo, o algunas podrían haber estado jugando en ligas amateurs a cambio de dinero, ¿no? O las exponían a estos horarios laborales que no siempre son beneficiosos para las mujeres. Pensemos, si tu entrenamiento está en la tarde o en la mañana, seguramente tu jornada laboral está en la tarde, ¿no?
Sí.
Y sabemos que esto, pues, lo que hace finalmente es exponer a las mujeres a ciertos horarios, a ciertas condiciones, a ciertos lugares en los cuales las probabilidades de enfrentar algún tipo de violencia, pues, también aumentan, ¿no? Me parece que todo esto, pues, lo que revela es este descuido y esta falta de perspectiva de género que en general tienen todavía muchos de los clubes que integran la Liga Femenil y en sí misma la federación.
Sí, es una deuda, ¿no?, que tienen y que están, como dices tú, acentuando estas brechas de género en lugar de solventarlas de alguna manera y de esto que dices tú, pensado los horarios en las mujeres, no están pensados en las mujeres, ¿no? No están pensados y, como dices, la doble jornada que tienen que hacer o triple si son madres o si son amas de hogar o no sé si están... Si tienen que hacer otras actividades, pues ¿a qué hora las van a hacer si le están afectando la mayor parte del día?
Claro, y sin esta remuneración garantizada y sin estas condiciones para el desarrollo garantizado, pues sin duda, cuando surgen estos cuestionamientos de pues es que no vende, es que no es tan espectacular, es que no llena los estadios, es que no tiene el mismo nivel, volvemos a colocar ahí y a voltear la pregunta, o sea, ¿cuáles son las condiciones en las que se pretende que este fútbol sea eso que quieren si no están garantizadas estas condiciones mínimas? Además que hay un tema que también forma parte de las condiciones laborales y que tampoco está muy claro cómo se maneja dentro de los clubes y al interior de la federación, que cualquier tipo de protocolo política para atender los temas de violencia de género, ¿no? Que eso sí. Es ya clarista. A final de cuentas, estar en un espacio laboral libre de violencia de género es también parte de los derechos laborales y al respecto hay muy poca información. De hecho, lo hemos visto con casos pues paradigmáticos como fue el reciente caso de la acusación de acoso sexual en la selección
mexicana,
nacional, exactamente, donde se manejó con muchísima discreción, hubo muy poca información, y hoy por hoy no sabemos cuáles son las garantías que ofrecen los clubes, si cuentan con oficinas, enlaces, comisiones de género, comisiones de ética, si hay un protocolo para seguimiento de los casos, si existe seguridad para los procesos de denuncia, si hay formas de acompañamiento para quienes denuncian o para quienes presentan una queja. No lo tenemos, o sea, no sabemos cuál es la ruta que se sigue cuando se presenta este caso, y esto resulta riesgoso en cualquier ambiente laboral, pero en particular en el deporte hay que poner mucha atención a ese tema porque por las formas en las que está institucionalizado el deporte, las prácticas de agresión y de violencia están normalizadas dentro del ámbito del entrenamiento deportivo. Es decir, en general, ya sea para varones o para mujeres, hay ciertas prácticas dentro de la formación deportiva que pasan por la violencia y que, sin embargo, se consideran legítimas dentro del mundo deportivo. Humillar al otro, castigarlo físicamente y en el caso del deporte femenil escala a agresiones y violencia sexual. Y entonces, por esa razón, contar con estos protocolos y ser muy claros, que fueran muy transparentes, que fueran públicos, debería de ser una de las prioridades de la liga. Y hoy por hoy hay muy poco al respecto que se haya trabajado.
Definitivamente, es otra arista, como dices, pero que es muy importante y trascendente por lo que acabas de señalar, que se normaliza la violencia en el entrenamiento, ¿no? Valga la expresión. Castigos físicos, castigos maltratos, humillaciones, etcétera, pero que además, si son mujeres, pues corren este riesgo de la violación, que también la corren el riesgo los hombres, pero en menor medida, ¿no?
Sí, sí, y además, pensando en todo esto también, al estar normalizados, pues resulta como incluso muy difícil que las propias jugadoras los puedan nombrar, las propias entrenadoras, las mujeres en general que están en el ámbito deportivo, por esta normalización. Y en ese sentido también hay que colocar ahí cómo las jugadoras en estas condiciones, que no siempre están garantizadas, con derechos laborales que están un poco inciertos, con todos estos sistemas normalizados de violencia, difícilmente pueden encontrar oportunidad para organizarse y pugnar por mejorar las condiciones. Ha habido de repente críticas a las jugadoras al respecto de por qué no se organizan, por qué no levantan la voz, por qué no hacen esto, por qué no hacen esto otro. Y siempre también ahí hay que mirar qué es lo que está en riesgo para ellas. Y lo que está en riesgo para ellas es la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en otra liga, en otro club, a través de la selección, en fin. Entonces me parece que también debemos ser conscientes como si estas condiciones adversas, al final de cuentas, lo que ponen en riesgo es la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en mejores condiciones, pues no les podemos exigir que sean ellas las que además transformen solitas y con la pura lucha las condiciones, porque lo que va a pasar es que pues cualquier club que detecte que hay una jugadora que se vuelve o se lee como problemática por pugnar por estos derechos, pues simplemente ya no va a ser contratada ni por ese club ni por ningún otro.
Definitivamente, que de donde tiene que surgir esta iniciativa es de la propia liga, de la propia Federación Mexicana, por lo que decías, ¿no? Esto que pasó tan terrible y que no sabemos mucho porque todo fue muy sigiloso, el tema de la entrenadora, primera entrenadora de la selección nacional, que sale y de repente y no se dice nada en varios días y luego siempre sale ella y niega cualquier cuestión de acoso hacia las jugadoras, etcétera. Pero que finalmente la quitan, ¿no? Pero hasta ahí, ¿qué pasó después? ¿A quién se sancionó? ¿Cómo se sancionó? ¿Tienen seguridad hoy en día las jugadoras? En fin, todo esto debe partir de la federación, debe partir de las instancias y no de las propias jugadoras, que son quienes además son las víctimas, ¿no?
Así es, y si bien podemos reconocer muchas cosas que la liga ha tratado de hacer en función de permitir que el torneo, que los equipos, que el propio producto y marca Liga MX Femenil sea rentable, porque al final de cuentas es lo que les interesa, que sea rentable, también debemos señalar que no siempre lo ha hecho con perspectiva de género. Y eso hace que por cada paso que se dé en función de contratos comerciales, patrocinios, cobertura a través de ciertas cadenas, no tenga el mismo impacto porque hay otras cosas que se están desatendiendo a raíz de esta falta de perspectiva de género en todo el proceso del desarrollo de la liga. Estamos hablando en que falta esta mirada pues en la planeación del torneo, en los sistemas de entrenamiento, en la garantía de las condiciones laborales, en la atención a los problemas de violencia de género, en la comunicación incluso de los propios clubes y las ligas, en las coberturas periodísticas, no se diga. Entonces, digamos que si no está atravesado todo el proceso por esta mirada que coloca las experiencias de las mujeres, las necesidades de mujeres en el centro, pues el avance va a ir dándose con tumbos y tropezones.
Definitivamente. Y esta última parte que dices de las coberturas, me interesa mucho que también los medios de comunicación tampoco hemos volteado a mirar a la Liga MX Femenil. Es decir, para empezar, ¿con quiénes se contrata para que podamos verlas? Y muchas veces es de paga y pues no podemos pagar y no podemos verlas en televisión abierta, por un lado. Pero por otro lado, la cobertura misma de los partidos, ¿no?
Sí, en el tema de los medios, es muy, muy particular y muy lamentable, porque a pesar del avance que ha tenido el deporte femenil en los últimos años y el fútbol femenil en México y el mundo, y abre paréntesis para mencionar el último mundial femenil como un referente del gran avance que sí hay en otros lados, a pesar de eso, los medios van a una velocidad mucho más lenta que el propio desarrollo del deporte femenil, ¿no? Entonces, para mí algo que ha sido muy lamentable descubrir es que, a pesar de que los referentes deportivos del país son mujeres, a pesar de el avance que ha tenido el fútbol femenil, las coberturas no han cambiado en porcentaje ni en calidad en los últimos años, ¿no? Alguna vez hacía algún monitoreo de cuántas notas se publicaban en algunos diarios a nivel nacional sobre deporte femenil, y el porcentaje era entre 6-7%. Hace unos meses la organización de Verso sacó un monitoreo acerca de la cobertura de los medios de comunicación y señalaba que igual en cada 10 notas que se publican, 7 son relacionadas con el deporte varonil, ¿no? Entonces, a pesar de que hay una liga femenil que supondría que hay más cosas de qué hablar donde las mujeres sean protagonistas, pues sigue habiendo esta escasez de notas al respecto. Y además está no solo el tema de la cantidad, sino también el tipo de cobertura, ¿no? Como aún existen muchos estereotipos a la hora de hablar de las jugadoras, donde básicamente se reproduce, por un lado, esta mirada sexualizante que construye a las mujeres en el deporte como objetos de consumo para el público varonil, asumiendo erróneamente que el público del deporte es un público varonil únicamente, y por el otro lado, donde sus logros, sus hazañas deportivas no reciben la misma resonancia que ocurre con los logros y hazañas del fútbol y del deporte varonil. Y en el caso de las transmisiones, si bien se ha visto que cada vez más medios y cadenas nacionales e internacionales se hacen de los derechos de transmisión, acá ocurre también algo que son estos mecanismos sutiles que muestran el desdén, donde aun cuando yo tenga la cobertura garantizada por una cadena internacional, puedo encontrar fallas en la transmisión, puedo encontrar descuidos en la producción, y puedo encontrar poca preparación e interés por parte de un sector de quienes narran, comentan y analizan, ¿no? Una de las quejas comunes que vemos en las redes entre la afición del fútbol femenil es cómo, pues a veces los comentaristas, sobre todo varones, no hablan del partido y empiezan a hablar de otras cosas y empiezan a generar otro tipo de conversaciones que no tienen que ver con lo que está ocurriendo en la cancha. No obstante, hay que señalar que si bien existen todavía estas prácticas, cada vez más medios y sobre todo cada vez más mujeres que se incorporan al periodismo deportivo están tratando de cambiar y están tratando de señalarlas. Lo cual tampoco es fácil, porque el propio periodismo deportivo pues es un ambiente también sumamente masculinizado, donde muchas de estas miradas, discursos sobre el deporte, pues también están normalizados, y de repente entrar a romperlos, entrar a tratar de cambiarlos, no siempre es bien recibido por las redacciones ni por las audiencias, y muchas veces genera pues también acosos, agresiones, ataques, y de eso pues tenemos muestras cada semana, que por ejemplo Marion Reimers narra un partido. Ella, que ha sido muy crítica con el periodismo deportivo y con el machismo en el ambiente del deporte, bueno, pues recibe una gran cantidad de agresiones machistas por esto también.
Sí, justo eso iba a preguntarte, el tema de que está tan masculinizado el tema de los conductores deportivos, los locutores, periodistas deportivos, y que si bien se ha venido admitiendo a mujeres... Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho. Tuvimos un problema aquí eléctrico, Se nos fue la luz y ya estamos de regreso. Estamos con la doctora Claudia Pedraza, experta en temas de género y periodismo deportivo, violencia digital de género, mujeres y tecnologías sociodigitales, en fin, que tiene toda una vasta experiencia. Y nos estaba platicando este tema de la cobertura de los medios en el fútbol femenil y le estábamos preguntando justo antes de salir del aire este tema de que también a las propias periodistas deportivas o que quieren incursionar como analistas deportivas, pues se les ha hipersexualizado, es decir, se les presenta, sobre todo si salen en televisión, pues como de una manera muy femenina e hipersexualizada. ¿Qué te merece esta en relación a esto, tu opinión?
Pues creo que justamente esto que mencionábamos de cómo la presencia de las mujeres en el deporte se ha configurado desde esta mirada varonil para el consumo de la mirada varonil ha provocado que pues también las periodistas de deporte, las periodistas que se dedican a las coberturas deportivas, tengan que pasar por estos procesos, ¿no? Y comentábamos cómo a pesar de que las prácticas son muy diversas y que las condiciones en los medios varían, de forma general podemos hablar de dos grandes vías que históricamente han existido en las redacciones para que las mujeres estén presentes cubriendo deportes. Una es adaptarse a esta mirada varonil que hipersexualiza a las mujeres y donde entonces ellas tienen que adaptarse y adoptar todo este estereotipo de feminidad que no siempre reconoce su autoridad para hablar, analizar, comentar el deporte y que incluso las enfrenta con acosos y agresiones de la audiencia, de los deportistas, de otros periodistas, de autoridades de instituciones deportivas. Y por el otro lado está justo el camino de no hacerse visible, ¿no? Entonces es, bueno, si no puedo cumplir con este canon de belleza, feminidad, lo que me queda es, pues, esto, o sea, trabajar en las redacciones cubriendo o siendo asignada a los temas, las fuentes, las disciplinas que tienen menor jerarquía. Eso también es algo muy común. Como hay una división sexual del trabajo en las redacciones, donde los temas principales, los días principales, las cubren mayoritariamente los varones y las mujeres están relegadas a estos otros temas, a estos otros deportes que pues solo ocasionalmente cobran relevancia y esto reduce sus posibilidades de ser consideradas para otras cuestiones, otras posiciones dentro del periodismo deportivo como son escribir una columna o acceder a ser editoras o jefas de una sección. Sí. Entonces, digamos que eso es lo que ha operado. Vemos ahora como esta incursión de más mujeres a las redacciones con una conciencia distinta y con esta necesidad de plantear temas de género, pues está abriendo una tercera vía que es justo empezar a trabajar desde esta, digamos, pugna porque los temas que hablan de deporte femenil y en general los temas que hablan sobre deporte traigan esta perspectiva de género. Tiene mucho que ver con las nuevas generaciones de universitarios que se están incorporando a estas redacciones, tiene que ver con el trabajo que han hecho muchas otras mujeres que ya estaban y que han resistido pues todas estas prácticas, hay que decirlo, machistas que existen, y tiene que ver también con las posibilidades que han brindado las tecnologías digitales de que las mujeres abran y generen sus medios de comunicación. Hay un movimiento importante de medios independientes creados, conducidos, producidos por mujeres que hablan del deporte, que hablan del deporte femenil y que hablan del deporte femenil y en general del deporte con una perspectiva feminista. Y esto sin duda también ha contribuido a que pues las conversaciones, los discursos sobre el deporte también se vayan ampliando, ¿no? Y de a poco se han ido modificando algunas formas de representar y se han ido modificando también estos estereotipos que hay sobre las mujeres que se dedican al periodismo deportivo, pero de repente la realidad nos sigue dando cuenta de estas resistencias que hay, sobre todo en los grandes medios, al respecto de cómo son vistas las mujeres en las redacciones y al respecto de cómo son vistas las mujeres en el deporte.
Creo que nos movíamos un poco del tema central que era la desigualdad, pero que está dentro de, o sea, es decir, cruza toda esta parte de la falta de perspectiva de género en el deporte y no solo en las prácticas deportivas, sino todo lo que rodea al deporte femenino y a la incursión de mujeres en el periodismo deportivo.
Sí, y que al final de cuentas lo que nos revela es que algo que tú mencionabas al inicio, o sea, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de desigualdad en muchos ámbitos de la vida cotidiana, desigualdad de género, la desigualdad la podemos encontrar en las instituciones escolares, en las instituciones públicas, los ámbitos del arte, de la educación y demás. Pero en el caso del deporte, el componente, digamos, que matiza o le da pues un carácter específico a esa desigualdad, tiene que ver con cómo simbólicamente el deporte se considera un espacio masculino, donde además se construye masculinidad, y eso hace que muchas de estas prácticas de desigualdad estén normalizadas, sean difíciles de nombrar. Entonces, bueno, tenemos ahí pues un gran reto. Y justo porque también, como decías al inicio, hay una gran cantidad de documentos nacionales, internacionales, no solamente las leyes generales, sino documentos, iniciativas específicas del deporte, que desde los 90 vienen insistiendo para que las instituciones deportivas trabajen en pro de la igualdad. Hay que decir que este auge por el fútbol femenil, estos esfuerzos por el fútbol femenil, que desde hace 5 años, poco más, está haciendo la federación, pues llega tarde, ¿no? Sí. Llega tarde porque desde los 90 existe esta, pues, no voy a decir obligatoriedad porque no es necesariamente obligatorio, pero sí existía ya este llamado de la FIFA misma a que las federaciones trabajaran en pro del deporte femenil, en pro del fútbol femenil, y durante más de una década aquí no se hizo lo que se debería de hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, hay una deuda, como bien señalaba, histórica, se tiene que seguir trabajando para reducir. Porque aquí voy a señalar algo importante. La FIFA, sin duda, ha sido una gran promotora en los últimos años del fútbol femenil y ha generado programas específicos para que las condiciones de igualdad se alcancen en los diferentes países, ¿no?
Sí.
La FIFA le está apostando al fútbol femenil. Pero a mí siempre me gusta señalar esto, no solo porque son buena onda y porque de repente adquirieron conciencia de género, sino también porque ahí están viendo la posibilidad de un negocio, ¿no?
Sí, claro.
Y en ese sentido, bueno, pues uno, las federaciones van a tener que trabajar sí o sí en pro del fútbol femenil, ¿no? La otra es que justo hay que cuidar que no se repitan estos vicios que han hecho del fútbol femenil un negocio también con prácticas muy cuestionables, ¿no? Entonces, digamos que el reto en el fútbol femenil es doble. Por un lado es conseguir estas condiciones de igualdad y por el otro lado es que, realizados por esta perspectiva feminista, no reproduzca estas prácticas de poder, de dominación, de corrupción, de explotación que ya existen y que están muy arraigadas en el fútbol varonil.
Definitivamente. Vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos para nuestro último segmento.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
A mediados de julio se presentó una solicitud de investigación por acoso sexual emitida por una jugadora de la selección femenil sub-20 a la Federación Mexicana de Fútbol, en la que acusó a un miembro del cuerpo técnico. De acuerdo al diario El Economista, la solución al problema se expuso en un comunicado en el que la Federación Mexicana de Fútbol señaló que se retiró del cargo a la entrenadora Maribel Domínguez y al preparador físico Roberto Melville y se deslindó a la psicóloga Parma Aragón de cualquier vinculación al problema. También explicó que se hicieron unas 20 entrevistas internas para concluir que no se encontró pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual, pero sí se confirmó falta de liderazgo y conductas inapropiadas. De acuerdo al diario Proceso, Según los testimonios obtenidos, Roberto Melville hostigaba a una de las mediocampistas con mensajes en los que se refería a ella como «mamacita». Además, Melville le propuso a la jugadora de 19 años de edad tener una relación de pareja pese a ser su superior jerárquico. De acuerdo con una fuente consultada por Proceso, que forma parte del staff de la federación, tanto Melville como el auxiliar Miguel Razo y el entrenador de porteras, Guillermo Vázquez, solían bromear con comentarios de doble sentido a las jugadoras, cuyo rango de edad va de 17 a 19 años.
Estamos en su programa de Hecho y de Derecho, ya en nuestro último segmento, casi despidiéndonos. Si usted quiere uno de los libros que tenemos por aquí, todavía tiene oportunidad de marcarnos. Betsy Ross, Re Apasionante, con toda la furia de Courtney Summers y Tres caras de la luna de Juan Manuel Roca. Seguimos con nuestra invitada, ella es la doctora Claudia Pedraza, experta en el tema de desigualdad de género y género y periodismo deportivo. Pues efectivamente lo que nos dices sobre esta perspectiva de género que debe atravesar a las federaciones y demás, y que como la FIFA, bueno, sí ha puesto el ojo en el tema femenil, y que incluso algunas selecciones como la inglesa, si mal no recuerdo, ya ganan lo mismo que los varones, pues se podría propugnar a que en algún momento en nuestro país esto fuera cambiando.
Sí, sin duda, creo que hay ejemplos de diferentes formas de las cuales se pueden ir generando estas condiciones de igualdad, y que pasan desde por igualar, por ejemplo, los premios y salarios que se recibe cuando estás en la selección, por garantizar un sueldo mínimo a todas las jugadoras, por garantizar derechos laborales transparentes, incluso por generar pues especies de sindicatos o asociaciones de jugadoras que en conjunto defiendan estos derechos, y que tienen que también impactar en los rubros de no solamente las condiciones laborales en términos de salarios, prestaciones, sino también que tendrían que ir acompañadas por trabajo colectivo para, pues, por ejemplo, tener manuales de perspectiva de género para la cobertura periodística, trabajar en conjunto un protocolo para el seguimiento de los temas de violencia, tener capacitaciones para todas las instituciones deportivas, todos los clubes, que estén de alguna forma homologadas y que sean parte de los requisitos para poder registrar en el club. En fin, o sea, creo que hay como muchas aristas que se necesitan ahí ir ajustando para que pues esto pueda avanzar, como ya lo ha hecho en otros países. Creo que siempre hablar de casos donde sí se ha avanzado nos muestra que el cambio sí es posible. O sea, siempre cuando tocamos los temas de desigualdad hacemos estas radiografías, estos diagnósticos donde pues, nos muestran estas condiciones, pero también pensando en estas narrativas de esperanza, hay que decir que sí hay países, que sí hay ligas, como mencionas, que han logrado cambiar, que han logrado igualar salarios, que han logrado generar condiciones más seguras para el desarrollo del fútbol, y que bueno, que hoy por hoy pues tienen en los equipos femeniles y en las ligas femeniles pues, no solamente productos comerciales rentables, sino también pues referentes para la práctica deportiva de cientos y cientos de niñas, ¿no? El caso paradigmático sin duda es la selección de Estados Unidos, selección de fútbol, que ha mostrado muchas cosas que se pueden hacer dentro del fútbol en términos deportivos, en términos comerciales, en términos de derechos, pero no son las únicas. Y tenemos también ligas en Europa que se han consolidado, y tenemos selecciones en otras regiones del mundo, como es la selección australiana, que se han convertido en exportadoras de jugadoras. Es decir, hay ejemplos diversos de cómo sí se puede trabajar el fútbol femenil, y hacia allá se tendría que estar apuntando.
Claro. Pues casi con esto estamos cerrando. Te agradecemos mucho esta participación tan atinada y tan experta en el tema, y ojalá, como dices, pues esta esperanza se convierta en realidad. Muchísimas gracias y esperamos volver a contactarte en algún momento.
Claro que sí, un gusto platicar con ustedes y bueno, pues estaremos en contacto.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues ella es la Pedraza, quien estuvo con nosotros durante todo este programa y con mucha paciencia, por cierto. Efectivamente, el tema del fútbol y la desigualdad de género están de la mano, lamentablemente, como ella ya bien lo expuso, y que esperemos que esto vaya cambiando y procesándose de mejor manera para que haya mejores condiciones para las futbolistas, para las deportistas en general, las mujeres. En el control operativo y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes, yo lo invito a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos, que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. Mujeres con pelotas. Documental sobre el fútbol femenino en Argentina, un país típicamente futbolero, donde un grupo de chicas de la Villa 31 desafía los prejuicios machistas en torno a este deporte, que consigue formar un equipo y viajar a Brasil para participar del Mundial de los Sin Techo. Las protagonistas del film avanzan y toman su derecho a jugar al fútbol, transformando este hecho en un acto heroico.
¿Viste alguna vez un partido de fútbol femenino?
Gracias a Dios, no.
A un hombre le decís, estoy estudiando árbitro, y te dice, ¿cómo?
En realidad los clubes no le dan importancia.
Imagínate cuando dije, voy a poner una escuela de fútbol femenino. Se me reían.
Los hombres no te dan el espacio.
Imagino un club tenga como punto central el fútbol femenino.
No solamente para construir la profesionalización del fútbol femenino, sino también para encontrar un camino alterno que no sea la AFA.
Club de fútbol femenino, y la verdad se me pone la piel de gallina.
Es lo que dijo el presidente de FIFA, el futuro del fútbol es femenino.
Dirigido por Ginger Gentile y Gabriel Balanowski.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.